tomamos refugio en la sangha y en el dharma para realizar la budidad. Sería si explicar la historia de un hombre que se encuentra en la selva al lado de un río, una selva muy peligrosa, con lianas venenosas, moscas venenosas, mariposas venenosas, avispas venenosas, plantas venenosas, fieras venenosas, todo venenoso. Y al otro lado del río existe una campiña con árboles con frutas y pajaritos de colores y cantos dulces, etc. Entonces, claro, ¿qué hace este tío? Pues no se lo piensa mucho, porque si está mucho tiempo ahí, va a fastidiar. Entonces coge con cuidado cuatro ramas y dos lianas que se asegura con mucho cuidado, se hace nada, una tablita de nada, y se echa al agua, y aguantándose con eso, pum, 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 va al otro lado. ¿Vale? Cuando llega al otro lado, en agradecimiento no carga con la barquita que se ha hecho, la deja en la orilla, ¿no? Pues esa barquita es la sangha y el dharma. Hemos visto el aspecto, esos dos aspectos, ahora profundizaremos en ello, de la sabiduría y del método, el aspecto masculino y femenino, y cómo para recibir las enseñanzas, el néctar de las enseñanzas, y para transmitirlo hemos de procurar que mantenernos en ese equilibrio, ¿eh? Volar con esas dos alas, no solamente con una, no solamente con el devocionismo, por ejemplo, no solamente con el racionalismo, ¿eh? Sino mantener una ecuanimidad, una orientación en nuestro viaje. Pues hemos visto que el método se necesita porque nos encontramos en una situación kármica de oscuridad, en uno de los reinos de existencia del sufrimiento, donde se experimenta el nacimiento, la enfermedad, la muerte, etc. El camino a seguir es bastante sencillo. Si a uno que está condenado a cadena perpetua lo dejan solo delante de la puerta abierta y sin nadie que vigile, etcétera, es que no se necesita pensar, ¿no? Uno echa a correr. Pues es la manera buena de entrar en el Dharma, echando a correr para dentro sin ya mirar a derecha, a izquierda. Eso es cuando uno tiene claro que la vida es sufrimiento, ¿vale? Entonces se puede dar eso. Si no, es un acto de voluntad que es bueno, que puede dar sus frutos, pero con muchas más dificultades, etc. Así pues, la primera enseñanza, inspirada por la compasión de Buda, se refiere a lo más inmediato, ¿no? Y la expone con las cuatro nobles verdades. La vida es sufrimiento. El sufrimiento tiene una causa, unas causas. Si se conocen las causas, se puede erradicar. La verdad es la cesación. Y por último, que no habíamos, bueno, mencionaremos ahora un poquito, la cuarta noble verdad, el camino octuple. Hay un camino infalible para lograr eso, pero hay que seguir esos pasos. Si no se siguen esos pasos, vamos un tanto al albur, ¿eh? Dice: he aquí, oh monjes, la noble verdad sobre la vía que conduce a la cesación del sufrimiento. Se trata de la noble vía octuple, es decir, de la visión o comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, los medios de vida o la actividad correcta, el esfuerzo correcto y la atención o concentración correcta, y finalmente el recogimiento o la meditación correcta. Daos cuenta que insistimos una vez más, Buda insiste continuamente, ¿no?, en el aspecto del conocimiento, no de la creencia. Hablábamos del conocimiento al principio, de la importancia que le da. Daros cuenta, el primer paso de los ocho que se han de dar, el primero, esa comprensión correcta. Aquí no hay actos de fe, ni dogmas, ni esperanzas. Aquí hay análisis, comprobación de la realidad y experiencia. Es fundamental la comprensión. Es todo lo contrario de la visión que podamos tener religiosa. A Buda mismo le dijeron que precisamente que predicaba la no religión en este sentido, la no creencia, quiero decir, la no creencia, mostraba la interdependencia, la vacuidad de las cosas, que no se iba a encontrar realidad ni en eso, ni mental, ni etcétera, ¿no? O sea que es el camino contrario al de los conceptos. Los conceptos son esas creencias que nosotros tenemos arraigados. Por ejemplo, hay conceptos fundamentales que de los cuales nos hemos de esos son las vendas que nos hemos de quitar. El concepto, la conceptualización de la permanencia de las cosas. De que la vida es permanente, etcétera, etcétera. La conceptualización que toma como real lo que no es real. La conceptualización de que el yo supremo, de que el bien supremo es el yo. Y no sé, ¿hay alguna otra? Ahora no me viene, porque es también en relación con el yo. Bueno, una es la felicidad. Hemos de desembarazarnos de esas conceptualizaciones si queremos ser penetrados por la bendición de la visión profunda, ¿no? Eso implica la comprensión correcta, no la devoción, la comprensión correcta. No solamente los deseos nuestros de felicidad, sino la comprensión correcta. La comprensión correcta surge cuando tenemos un atisbo de la coherencia, de la realidad, de la posibilidad de este viaje. Cuando encontramos esa semilla que, digamos, enciende en nosotros la aspiración de hacer el viaje, es como que nos encontramos delante de la puerta abierta de la cárcel, ¿vale? Entonces, esta semilla de la comprensión, ¿a dónde va a ir? Ese que escapa de la cárcel de Samsara. Esa conceptualización, esa comprensión correcta, esta semilla, lo que hay que hacer es cultivarla. Y entonces, ¿dónde puedes huir de la justicia, por ejemplo? Pues te vas al Amazonas. ¿Cuál es la tierra propia de esta semilla? El pensamiento. El pensamiento. Hay que cultivar esta comprensión inicial que tenemos en la tierra de nuestro pensamiento. Esta tierra de nuestro pensamiento es como el Amazonas. Está superpoblado y a medida que vayamos avanzando en la meditación y eso, veremos qué cantidades que no nos lo imaginamos los pensamientos que atraviesan como estrellas fugaces el cielo de nuestra mente. Esto, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no sueño. Todo el mundo sueña. Hay que prestar atención. Y ponerse en la condición y a lo mejor hacer dieta. Pero hay que, todo el mundo sueña. Si prestas atención, empezarás a ver, a recordar sueños. ¿Vale? Pues lo mismo con los pensamientos. Nos parece que estamos, a medida que nos vayamos sentando y entrando en el espacio de la mente, veremos qué cantidad de pensamientos son las malas hierbas, los abrojos, las lianas, las flores preciosas, exquisitas y venenosas, los espinos, bueno, toda esa exuberancia que da la selva. Entonces, para cultivar en esa tierra esta semilla, lo que hemos de hacer es recortar un poco de terreno, ¿no? Quitar las malas hierbas o las hierbas, los vegetales, etcétera, y plantar la semilla. Eso es la práctica de la reflexión y de la meditación. Hemos de plantar nuestra semilla en esa tierra que continuamente es invadida, porque es muy feraz. Nosotros hemos cultivado en nuestra mente, a través del continuo mental, de muchas existencias, muchas, muchas impresiones mentales. Eso se llaman los bits o los... Entonces, todo eso continuamente va a volver a invadir esa tierra que nosotros hemos recortado para cultivar la semilla de oro. Por eso, el cultivar nuestra semilla de la comprensión inicial, esta semilla de oro, en la tierra de nuestra mente, hemos de trabajar como cualquier campesino. Y periódicamente hemos de desbrozar, de regar, de picar la tierra, etcétera. Eso es la práctica. La práctica no es una cosa ni interesa, por ejemplo, aquí, ni tan siquiera a veces en los retiros y todo eso. No se va ahí a tener experiencias. Ahí se va a encontrar los instrumentos, los recursos, la manera, la inspiración de hacerlo uno. Y uno lo hace en su casa, en el templo de su cuerpo. Pues esta es la tierra que hemos de cultivar, y cultivarla supone fundamentalmente sentarse a meditar. Ya lo iremos viendo. Una cosa es la información que recibimos, la vida, sufrimiento, tal, tal, las condiciones que tenemos, la claridad mental, ¿eh? Otra cosa es la operación. Ya digamos que lo otro son las garantías de que la operación va a ir bien. Pero hay que hacer la operación. Y entrar en la sala de operaciones es sentarse a meditar. Ya lo veremos. Entonces, bueno, la comprensión correcta, el pensamiento correcto, esa tierra cultivada con la semilla, empieza a germinar. ¿Qué es lo que empieza a germinar? La palabra. Del encuentro de la tierra y del espíritu, de esa semilla de oro, ¿qué surge? La palabra. Del cuerpo y del espíritu, ¿qué surge? La palabra. ¿Sí? Que tiene mucha importancia en el trabajo, ¿no? En la práctica de la meditación y en el tantrayana. ¿Qué sucede? Así sencillo, pues que como estamos cultivando este pensamiento de oro, poco a poco se empieza a transformar también nuestra palabra. Hablamos más o menos de acuerdo con lo que pensamos o no pensamos. Si estamos distraídos, hablamos de un modo distraído, superficial, como un elefante en una cacharrería. Si estamos obsesos por la política, pues dale, 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 y más dale. Y si el fútbol, no te digo, hablamos con tacos y generalmente, etcétera, ¿no? Es lo que se llevan las botas. Pues, si a medida que vayamos cultivando las semillas de la sabiduría, nuestras palabras irán siendo de más en más claras, más coherente en nuestro discurso, etcétera. Y aquí, ya veréis, empezamos pues a beneficiar a los seres a nuestro alrededor. No se trata de y pum, ir a ayudar a nadie, ¿no? Se trata de irradiar bondad, solidaridad, comprensión, paciencia, etcétera, ¿eh? Y que eso salga espontáneamente. No hemos de ir a ningún sitio ni a conquistarlo, ni hacer el apostolado, ni el... No, somos como árboles, ¿eh? Como árboles que crecen, salen las ramas, las hojas, las flores y el fruto. El árbol no se mueve. Quien pase por ahí y le guste ese fruto, y le guste el perfume y tal, y lo pruebe y le guste, pues va al árbol y come. ¿Vale? No es que el árbol vaya detrás de la gente, oye, mira que esto es muy bueno, ¿no? No es eso, ¿eh? Pues empieza a surgir la palabra correcta. Claro, la palabra correcta, una de las cualidades que tiene es que nos compromete. Por eso hacemos promesas en las elecciones. Nos compromete la palabra. Y de ahí e empieza a surgir de un modo espontáneo, ¿eh? Porque es como una operación interior que hacemos nosotros con nosotros mismos, ¿eh? Todo esto es interior, aunque demos el reflejo exterior como ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con la palabra correcta? Pues que empezamos a cuidar de realizar la acción correcta. La acción correcta, si yo digo todos somos iguales, todos tenemos la naturaleza de Buda, todos somos buenos, hay que tener paciencia, hay que tal y cual, y no hay que matar a los animales ni hacer daño a otros seres, no por ninguna otra cosa, sino porque si hacemos daño a otro ser, nuestra mente tiene una impresión muy negativa y muy profunda. Entonces resulta que uno tiene 40 años, nunca lo había hecho, más bien lo contrario. Cuando pasaba hormigas, pum, las pisaba, incluso hacía un poco así. Muy bárbaro. Y entonces de repente uno se encuentra con un palito en el bosque de una ramita, sacando una hormiga que se está ahogando en un charquito. Esa es una acción correcta. Esa acción correcta surge de la palabra correcta, del pensamiento correcto, nacido de la comprensión correcta, del cultivo este. Y poco a poco, espontáneamente, uno se va acostumbrando a la acción correcta. Y al cultivar la acción correcta, uno deja de cultivar, porque no hay tiempo para todo, uno deja de cultivar las acciones incorrectas, poco a poco, gradualmente, espontáneamente, no, que uno se va consigo mismo, ¿no? Y entonces resulta que en un momento determinado este discurso de la acción correcta se transforma ya en una actividad correcta en la vida, en modo de estar en la vida, respecto a los medios de vida o al trabajo de uno, lo que uno hace consigo mismo y con los demás, etcétera, correcto. ¿Y qué produce esa actividad correcta? La actividad correcta, entonces, como fundamentalmente la actividad correcta es aquella que es que cumple otro principio básico de la enseñanza de Buda con el doble beneficio, el beneficio propio y el ajeno son inseparables. Entonces, ¿qué surge? Que estamos en armonía con nuestro medio ambiente. O sea, uno vive en armonía y más o menos se va encontrando la situación para vivir con el que tiene tiempo, para el alimento espiritual, etcétera, ¿no? En lugar de estar con cuitas para arriba y para abajo y subiendo y bajando escaleras. O sea que uno encuentra el esfuerzo correcto. No hace sobreesfuerzos ya. Una persona que vive en contradicción con lo que piensa, que es budista, por ejemplo, que hay muchos, somos muchos, yo también, unos más que otros, o menos, pues que piensa una cosa y actúa de otra manera, cosa muy frecuente, frecuentísimo, vaya, es la total, o sea, ya es hoy día, es un descaro. Entonces, cuando se sienta a meditar, le vienen todos los demonios, las inquietudes, las impotencias, la confusión, aparece ahí uno lo que presento de se va a tomar un whisky, a fumar un cigarrillo y a dar un paseo, que esto de meditar me sienta muy mal. Esto es un error, El camino a la meditación, cuando se empieza muy seriamente, al principio hay perturbaciones. Eso quiere decir que se está aventando todo eso. Es un signo positivo, no un signo negativo. Lo malo es que te sientes a meditar y no te pasa nada. Y también sucede. Y entonces, con el esfuerzo correcto, claro, como no hay problemas, no hay contradicciones, pues cuando uno se sienta, se sienta. Y entonces es cuando surge la atención a la concentración correcta. Uno no está distraído. Y cuando uno se estabiliza en la concentración correcta, que es el secreto de Shinel, de la fase de pacificación de la meditación que hablaremos, cuando uno se establece en ese punto, entonces se le abre toda la perspectiva de toda la realidad. Y entonces uno empieza a contemplar la realidad de todas las cosas. Se dice, me parece que es Milarepa, solamente solamente, viene a cuento, sí, solamente el cultivando la mente despierta, esta semilla de oro, solamente cultivando la mente despierta, se pueden aniquilar los karmas, los obstáculos, las dificultades y los pensamientos habituales. Cultivar la mente despierta quiere decir sentarse a meditar. No escuchar la enseñanza. Con la enseñanza nos llevamos la semilla al capazo y la plantamos con la práctica. Entonces la empezamos a cultivar. O sea que escuchar y no aplicarse a la práctica es una, bueno, es una pena, ¿no? Es una oportunidad, un ser que pasa por ahí, que tiene tantas circunstancias favorables, que puede escuchar y tal. Y... entonces, bueno, pues esos son los 8 pasos octubles, ¿eh? Bien, hemos visto un resumen de estas primeras enseñanzas de Buda, en el primer ciclo de enseñanzas, que es la manera en la que Buda, las 4 nobles verdades, comunicó su enseñanza primeramente, la primera puesta en marcha de la rueda de la enseñanza de Buda. Pero han cambiado los tiempos. Y al decir que han cambiado los tiempos, es que ha cambiado todo. Tal como vamos vestidos nosotros, lo que comemos, vamos en coche, lo que, bueno, sea, es otro mundo, un mundo que ya no es religioso. No digo que sea bueno ni que es malo, porque lo religioso como mínimo te transmite que hay algo más que esto. Aunque a veces te lo transmita con error, pero es otra dimensión. Y entonces, pues volvemos a la cuestión de cómo es más conveniente plantear la enseñanza del Dharma de Buda. Porque eso no es una cosa fija. Buda está con nosotros, con su palabra vivo, y por tanto modula según por los cuencos y las resonancias por donde pasa. No es una regla fija y un dogma, en absoluto. Es sabiduría. Y la primera señal de la inteligencia es la flexibilidad. Flexibilidad mental equivalente a inteligencia. Está muy bien entender su doctrina, y es necesario además, esto que hemos escuchado es muy aclaratorio para nosotros, eso espero, es valiosísimo. Pero como decimos, esto no sirve de mucho si no lo ponemos en práctica. Hay dos modos de aplicarse a ella, dos modos a ello, complementarios, pero que frecuentemente se utilizan uno u otro por separado, lo que produce grandes obstáculos, a veces insalvables, para el practicante poco avisado. Por eso se necesitan los maestros, para orientarnos, para aconsejarnos, para señalar, pero somos nosotros los que destilamos y procesamos todo eso y lo ponemos en práctica. Los unos, hay personas, lo advertiréis, hay personas que toman refugio en Buda, toman refugio en las 3 joyas, etcétera. O sea que entra en un camino religioso. Recordar, religión religare, es unir esto de acá con lo de más allá. De eso se trata. Estadísticamente se puede decir, pues, que son budistas. Estas personas que toman refugio en Buda, Dharma y Sangha, que acuden a las prácticas, que a veces se sientan a meditar, como quien va a misa los domingos. Algunos no van a misa, pero creen, ¿vale? Y bueno, alguna vez, pues tampoco, también van a misa alguna vez. Y si hay una boda, entonces van. Entonces van, si hay una boda, un bautizo, entonces van todos a un soc, ¿no? Que hacen fiesta, tocan las trompetas y reparten peladillas y tal. Entonces sí, somos budistas. Son budistas, estadísticamente. Han comprendido, han escuchado las enseñanzas que ahora hemos resumido, ¿no? Las cuatro nobles verdades, etcétera, están de acuerdo. Pero tengo dos hijos en edad de estudiar, hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algún domingo, o sea, están generando unas buenas impresiones kármicas, pocas, muy pocas, en proporción a lo que podrían hacer, pero que bueno, a lo largo de las vidas, quizás si no hacen actos muy negativos, que también puede suceder, fuera de ese aspecto religioso, pues les serán favorables para proporcionarles una nueva oportunidad, por ejemplo, ¿sí? En una próxima vida. Hay otros que no. Son los yoguis, esos que van por libre. Los occidentales, que uno lo ha de realizar uno, por sí mismo. A mí no me van a meter ahí una empanada, ni me van a sugestionar, ni esas cosas, etcétera. Y estos toman refugio en la propia meditación y ascesis, se sientan a meditar. Pero sin elevar la mirada más allá de sí mismos. Son los meditadores solitarios que confían en sus propias fuerzas. Buscan el cielo en su corazón, que hay que buscarlo, pero sin instrucciones sobre los caminos del corazón. De algunos que toman refugio, o sea que veáis que hay esos dos aspectos, ¿no?, de la presentación. De algunos que toman refugio en Buda puede decirse que son budistas, pero no han comprendido o no han visto la base esencial de este camino. Me han confundido con una creencia. Por eso un obstáculo muy grande para la comunicación de la enseñanza de Buda es que todo el mundo cree que el budismo es una creencia. Todo el mundo cree. O sea, es una religión, es una creencia. Distinta al cristianismo, tal, es una creencia. Y no es una creencia. Pasa que esa no creencia, en su método de funcionamiento, ha tomado una forma religiosa. ¿Vale? Esto está en ese libro, Buda Ciencia Escrito, se lo he traído porque os voy a leer una cosita. Todo eso sobre las religiones y que está aquí.